En la definición de compromiso que figura en la Real Academia Española está contenida la palabra obligación.
Belén González, profesional de la fiscalidad y articulista.
En nuestras sociedades liberales, en las que adquiere importancia capital la autonomía dentro de su componente moral, es el propio sujeto el que se exige y obliga a sí mismo, a diferencia de lo que ocurría en las sociedades autoritarias de antaño. Es el propio sujeto el que se responsabiliza de sus actos al desenvolverse en una sociedad de base igualitaria, en una sociedad, en definitiva, en mayoría de edad. Me gusta pensar en el compromiso como un vínculo que se contrae partiendo del propio convencimiento o, incluso, del entusiasmo, porque el compromiso es algo que no se puede forzar y que ha de partir de uno mismo para que sea libre. Siendo así, es decir, una obligación que el individuo se impone a sí mismo en libertad, no agota el alma, aunque a veces pueda agotar el cuerpo. Este entusiasmo es la fuerza que mueve el motor del compromiso. Pero para que el entusiasmo sea duradero, tiene que tener un componente de inquietud, de reflexión, de trabajo, una meta previamente fijada, porque como se decía en aquel famoso anuncio de neumáticos, la potencia sin control no sirve de nada. Nada positivo se puede construir desde el vacío y el ruido de los datos de Internet. Es posible que la tardía entrada en el mercado laboral por parte de la población joven, las recientes crisis económicas y sanitarias y la irrupción de Internet con sus redes sociales estén retrasando en el tiempo aspectos de la madurez de este segmento de población, lo que dificulta el compromiso.
Algo humanos, las cosas de siempre en un mundo nuevo. Un podcast de David Cerdá y Juan Carlos Blanco. Edición 4, El eclipse del compromiso.
Hoy en este episodio vamos a hablar de héroes y de héroes que corren maratones, pero no héroes en abstracto, no héroes sin nombre y apellidos, sin alma, sin carne o sin hueso. Vamos a hablar de personas que en su vida cotidiana son esos héroes maratonianos. Son los que se vinculan, los que se comprometen, los que no desfallecen, los que hacen incluso que su vida esté dirigida a una meta concreta y a un fin preciso que les permita ayudar o colaborar en lo más cercano, en lo más cotidiano, a su grupo, a su entorno, a su comunidad. Hoy vamos a hablar de la cultura del compromiso, o si se quiere también, de la cultura del contracompromiso. David Cerdá me dio hace unos días, mi compañero en estas lides de podcast, un libro y me dijo: oye, a ver si lees este libro de Pete Davis que he traducido, que se llama Compromiso, un libro de la editorial Rialp, editado por la editorial Rialp en España, y que tiene además un subtítulo muy interesante: una contracultura en la época de la navegación infinita. Lo de la navegación infinita, sabéis perfectamente de qué estoy hablando. El propio Pete Davis, en un discurso que dio en una graduación en la Universidad de Harvard, arrancó su alocución hablando de esas noches en las que uno se pone delante de la pantalla de televisión o de la pantalla del ordenador y se pone a mirar las distintas opciones que tiene en una plataforma como Netflix. Y llega un momento en el que se ha pasado tanto tiempo viendo opciones que realmente luego ya no sabe con cuál quedarse. Él utilizaba ese ejemplo y metáfora como civil para entender cuál es ahora la cultura en la que estamos viviendo o en la que tanta gente está viviendo, que es la cultura de la navegación infinita. Una cultura de opciones abiertas a las que él contrapone la contracultura del compromiso. El comprometerse con lo concreto, comprometerse con lo cercano, como una manera de vivir, como un modo de pasar por la vida sin que la vida deje de pasarte por ti.
Discurso del escritor y activista cívico Pete Davis en la Universidad de Harvard en 2018.
Nobody wants to be stuck behind a locked door.
Nadie quiere quedarse atrapado detrás de una puerta cerrada con llave, pero nadie quiere tampoco vivir en un pasillo. Está muy bien tener opciones cuando pierdes el interés en algo, pero he aprendido que cuantas más veces hago esto, menos satisfecho estoy con cualquiera de las opciones. Y últimamente, las esperanzas que anhelo cada vez son menos las ráfagas de novedad y más Esos perfectos martes por la noche cuando cenas con los amigos que conoces desde hace mucho tiempo, con quienes tienes un compromiso y que no te abandonarán nunca porque hayan encontrado a alguien mejor.
David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues encantado de estar aquí hablando contigo sobre este tema. Lo primero que quisiera hacer es puntualizar que cuando todo el mundo escucha la palabra compromiso, cree que vamos a hablar solamente de que la gente ya no se echa novia o no se casa, ¿vale? Y no es algo así, ¿eh? El compromiso va muchísimo más allá de eso y tiene que ver con... Yo creo que con tres cosas, Juan Carlos, y lo vamos a llamar, vamos a buscar un acrónimo, ya que con eso se recuerdan mucho mejor las cosas, que es TAC, ¿vale? T-A-C. El compromiso significa tiempo, significa atención y significa corazón. Es decir, significa quedarte en los sitios para que ocurran cosas. Y por lo tanto, no solamente estamos hablando de pareja, sino estamos hablando de trabajo, estamos hablando de amistad, incluso del sitio donde vives y de las comunidades que creas. El mundo en el que vivimos está plantado con las dos piernas en la fluidez. Y eso significa que cada vez la gente tiene menos raíces y también, lo que tú has indicado, menos profundidad, que yo creo que es uno de los temas grandes de los que tenemos que hablar hoy, de la profundidad frente a la superficialidad.
Sí, además de una profundidad cotidiana, ¿no, David? De una profundidad del día a día en el que, como decíamos también al principio, una de las expresiones con los que conceptualiza a esos héroes maratonianos, Pete Davis, ese hombre o mujer que se compromete, que se vincula, que no desfallece en el tiempo y que termina por hacer de su entorno más inmediato un lugar más placentero, más vivible, más cómodo, en el que uno se sienta bien consigo mismo y con los que tiene más cercano. Yo creo que ahí también, David, es muy interesante que analicemos esos rasgos con los que tú has definido el compromiso de autenticidad, etcétera, ese TAC del que tú hablabas, trabajo, autenticidad y compromiso, ¿no? Decía, en el tiempo, pero también, como insisto, sin contar historias deslumbrantes, sin ir a cuentos de leyendas de personajes mágicos que se enfrentan a todo tipo de dragones, sean cuales sean estos dragones, sino que simplemente lo que hacen es intentar que en su entorno más inmediato se pueda vivir mejor. Puede ser cuidar o convertir un solar en un jardín o en un huerto, o puede significar luchar por una causa pública contra alguna industria que haga algún tipo de vertido contaminante en tu barrio, en tu distrito, en tu pueblo más cercano, o puede ser simplemente ayudar a que la gente más joven se integre mejor en determinados sitios. Es decir, todos tenemos la posibilidad de ser esos héroes cotidianos si somos capaces de comprometernos en el tiempo. El libro ofrece además multitud de ejemplos, algunos interesantísimos, ¿no, David?
Sí, yo creo que Pete ha encontrado una manera de contar qué es la valentía de a diario, ¿no? Porque hay una valentía, la que tú has mencionado, de los dragones, ¿no? Peliculera, vamos a decir. Todo el mundo puede verse en una situación difícil en su vida en la que tenga que dar la cara, y lógicamente eso también es heroísmo, ¿no? Ahí está el ejemplo de Ignacio Echeverría. Pero luego hay una valentía de diario, que es intentar seguir luchando, ¿no? Y seguir haciendo cosas, ¿no? El problema es que vivimos en un mundo que te empuja a cambiar constantemente, a que todo sea obsoleto inmediatamente y a vivir en ese pasillo al que Pete Davis se refiere, ¿no? Él viene a poner una de sus metáforas, creo que más acertadas, es decir que todos tenemos una fase de nuestra vida en la que vamos por un determinado pasillo que tiene una serie de puertas, ¿no? O sea, hay fases para eso. La más contundente es la adolescencia, donde, bueno, uno no sabe quién es, qué es, incluso qué le puede gustar, qué inclinaciones puede tener sexuales. Muchas cosas pueden ocurrir en un momento dado de tu vida, ¿no? Pero a medida que vas avanzando en la vida, pues siempre ha consistido la vida en ir entrando en alguna de esas puertas que están en ese pasillo. Y una expresión que hoy suena, y creo que es parte del problema, que es una absolutamente dramática, que es cerrarse puertas. Es decir, la vida de profundidad, un buen amigo, una pareja, un trabajo o una profesión que te dé realmente algo, tiene que ver con cerrarse puertas. Y sin embargo, la cultura postmoderna te dice que cualquier puerta que tú te cierres es una derrota. Tienes que tener siempre las opciones abiertas.
Yo creo que también ahí, porque muchas veces contraponemos, yo creo que casi sin darnos cuenta, la idea de comprometernos, de vincularnos con alguien, con vivir una vida más átona, más monótona, más aburrida, cuando realmente a la vida lo que hay que pedirle, y ahora le voy a poner todos los puntos suspensivos que quiera, son experiencias, muchas experiencias. Una experiencia que puede ser sensorial, auditiva, visual, de lo que toque, pero más experiencias y menos compromiso, que te lleva también esa cultura de las opciones abiertas a eso. Yo también ahí quiero, David, hacer algo de nuevo de abogado del diablo. Es decir, yo creo que cuando se juega con los conceptos, el propio concepto de la cultura de las opciones abiertas o de la navegación infinita es también infinitamente más seductora que la de la cultura del compromiso, o si se quiere incluso de ese contracompromiso, que suena como a llegó la señorita Rottenmeier y me quitó la pantalla de televisión o de teléfono que tenía en mi mano. Es decir, bueno, es que es difícil decir que en una cultura donde hay tantas opciones, donde la oferta es infinita, donde uno puede disfrutar de lo que quiere, cuando quiere y como quiere. También aquí hay que hacer un esfuerzo de persuasión para convencer a las personas que muchas veces el tener tanto de tanto quizás no sea la mejor idea.
Recientemente he escuchado una definición del compromiso que me parece bastante adecuada. Es el pegamento entre la motivación y la responsabilidad con la acción.
Javier Velázquez, profesional del servicio al cliente.
El compromiso es uno de los valores más importantes de nuestro siglo y empieza con uno mismo. Antes de comprometerse con una empresa o con otras personas, el compromiso se adquiere a nivel personal y forma parte de los valores y del ADN de la persona. A nivel profesional cuesta encontrar gente comprometida. Y a veces tengo la sensación que en generaciones anteriores hemos podido tener un mayor compromiso con las empresas que actualmente, y era de doble sentido. Hoy existe este compromiso de dos direcciones, pero tengo la sensación que el trabajo, el esfuerzo y el orgullo de tener un puesto durante X años pues no es un concepto que actualmente yo diría que está bien visto en las nuevas generaciones. Así que tienen otra escala de valores y otras prioridades, sin duda.
Yo recuerdo que mi hija con 16, ahora tiene 19, me acuerdo aquel día perfectamente que me dijo: papá, la felicidad son experiencias, ¿no? Bueno, la cuestión es qué clase de experiencias. O sea, la vida son experiencias, pero la cuestión es cómo tienen que ser experiencias. ¿57 experiencias son mejor que una? Bueno, aquí lo que tenemos que apoyarnos, y Pete David lo hace muy bien, es en la ciencia. Barry Schwartz, que es un psicólogo que ha estudiado la materia, nos explica que hay un número de opciones a partir de la cual cada vez estamos más insatisfechos. Es decir, no se trata de lo que... O sea, en estas cosas creo que hay que ser más objetivo y más riguroso. ¿Cómo es el ser humano? ¿El ser humano le hace más feliz tener 100 opciones de Barry Schwartz hace un ejemplo, por ejemplo, con cómo se alinean las ensaladas, ¿no? Tú vas a un supermercado en Estados Unidos, raro es si puedes encontrar un tomate o una fresa a un precio razonable, pero vas a tener 25 dressings, que le llaman ellos, ¿vale? O 37, ¿vale? Y la cuestión es que no nos hace más felices tener 37 opciones, porque cuando tú eliges una de estas 37, tu cerebro inmediatamente te lanza un mensaje de derrota, porque
no puedes probar las otras, ¿no?
Claro, y porque siempre divides tu satisfacción entre el denominador de las opciones.
También ahí se utiliza el término de la tiranía de las pequeñas decisiones, ¿no?
Sí. Fíjate, Pete Davis hace eso, creo que lo hace muy bien. O sea, él dice, el mundo, cuando no había más que dos opciones, era una mierda. ¿Vale? O sea, cuando tú venías al mundo y tenías todo totalmente decidido, cuando solamente había una puerta en ese pasillo y te tocaba entrar por ella dos, pues lógicamente era peor. Nadie niega que tenga que un mundo donde hay más puertas en los pasillos, donde la gente puede tener más opciones, lo llamamos libertad, ¿no? O sea, libertad de opciones. Pero en algún momento tienes que salir del pasillo. Porque si no, tú lo que no tienes no es una vida de experiencia, tú tienes una vida de inicios de experiencias ligeras.
Oye, una pregunta sobre eso. Quizás ahí es que somos menos ciudadanos y más consumidores y hemos terminado por asumir también nuestra condición de consumidores acríticos, es decir, uno se convierte casi que en un producto que consume productos.
Exactamente, Juan Carlos. Al final, digamos que es un marketing al que se le ha ido de la mano y ha llegado a lo existencial, porque, en fin, todo el mundo puede llegar a entender que un número distinto de ropas que te puedes poner, pues todo eso es bueno. De todas maneras, tampoco es especialmente bueno. Quiero decir, no hace el mundo espectacularmente mejor que tú, cuando vayas a un restaurante, tengas 526 platos en lugar de 15. Si tienes dos, volvemos a lo mismo, es un problema. Pero tener 526 solamente te causa estrés.
Ansiedad,
que es uno de los grandes problemas de la juventud, Juan Carlos, y por lo que hay crisis de ansiedad, es porque ellos creen que tienen muchísimas maneras de ser felices, cuando no hay tantas, y hay infinitas opciones sobre qué hacer con su sexualidad, por ejemplo, y hay infinitas opciones sobre qué hacer, sobre dónde, en qué podrían trabajar. Entonces tenemos este fenómeno que tú habrás visto como yo, de chavales que hacen una carrera, y luego hacen un máster, y luego hacen otro. Y nunca llegan a entrar en una profesión, no solo por no trabajar.
Pero allí quizás hay una procrastinación académica,
sí, por supuesto.
Si se quiere, por ser más preciso, una postergación
del momento
de la decisión.
También hay un momento, pero hay demasiada gente pensando que es solamente gente joven que no quiere trabajar. Yo no estoy de acuerdo.
No, yo tampoco digo eso.
Hay mucha gente joven que quiere constantemente tener más opciones y constantemente no quiere cerrarse en ningún campo. Y como tú y yo sabemos, cuando uno aprende una profesión es cuando se queda y empieza a hacerla.
Oye, pero ahí es curioso porque, David, en el propio libro se contraponen dos concepciones de la vida, también ligadas en este caso con el desarrollo profesional, en la que uno, se trabaja la idea, según Pete Davis también, y yo creo que también es muy acertada, de que sobre todo a los más jóvenes se les inculca la necesidad de abrirse puertas, de proyectarse profesionalmente, de que cualquier actividad que desarrollen, de cualquier formación académica o social o deportiva, cultural, etcétera, pueda ayudarles también a buscar el mejor puesto profesional, el mejor desempeño, frente a quienes piensan que no hay que obsesionarse tanto con ese desarrollo profesional, y los que entienden también desde esa perspectiva que a los más jóvenes los que hay que es ayudarles a crear vínculos, comprometerse, crear comunidad, formar parte de un proyecto cercano, si se quiere local, en el mejor sentido de la palabra, luego también puede ser universal, pero local, digamos que busque su propia batalla en la esquina, que no hay que irse tampoco a la Indochina, ¿no? Digamos que el eje sería proyección profesional frente al vínculo, frente al compromiso con la comunidad. ¿Tú eso cómo lo ves, esa discusión?
Para empezar, lo veo erróneo, porque para tú tener un proyecto profesional tienes que tener una profesión. Entonces, si un chaval, por ejemplo, estudia, vamos a decir, yo qué sé, trabajo social, y luego termina y dice, bueno, a esto le viene bien marketing, ¿no? Y hago un curso de marketing. Y luego, oye, ¿podría yo ampliar este campo a la comunicación? Y luego voy a hacer un MBA. Tú nunca tienes una profesión. Nunca aprendes a hacer algo. Las profesiones se aprenden haciéndolas. Entonces, no es bueno para la profesión. Lo que se quiere es una especie de maleabilidad infinita que ni siquiera las empresas les gustan. Porque, joder, cuando la empresa mira tu currículum, dice, bueno, ¿esta persona qué ha hecho? No solo que ha estudiado. ¿Esta persona qué ha hecho? Y estoy viendo casos, Juan Carlos, de chavales que llevan 3 meses en una empresa y dicen, ¿no me estaré estancando? Llevas. Hay un vídeo muy divertido de Simon Sinek, donde sí, hay una.
El del qué y el por qué, ¿no?
Sí, él sale con un chaval.
Desde luego, su propósito es ganar dinero a través del propósito. ¿Eh?
Sin duda, pero bueno, Simon Sinek lo explica muy bien. Es un caso, además, que él conoce real, de un chaval que está en una empresa, ¿no? Y dice, y habla con el director, le pide una cita, le dice, mire, usted, que claro, yo lo que quiero es dejar mi impacto en el mundo, porque yo he venido aquí al mundo a hacer cosas distintas, y me gustaría que. Y le dijeron, oye, es que tú entraste la semana pasada, ¿me entiendes? llega un momento en que el exceso de ansia de variedad y de no estancarse te impide tener una profundidad en las cosas que estás haciendo, ¿vale? Y por lo tanto, la única manera de que ocurran cosas grandes es quedarse.
José María González Alorda, historiador, exmilitar y profesional de la gestión empresarial.
El compromiso no es un mandato organizativo, es una decisión personal. Lo explico. Ni el compromiso ni la misión son externos. Uno y otro solo son ciertos cuando nacen del interior de las personas, pero haciendo un uso íntimo de su libertad. Lo que sí que es exterior y puede imponerse es la obediencia y el castigo, pero en ningún caso la entrega. El compromiso, como la misión, tienen una dimensión trascendente. El compromiso, por ejemplo, lo proyectamos en nuestras relaciones, pero no como quien saca algo del bolsillo y lo pone en un mostrador, sino que es un vaso que rebosa. y que regala y derrama copiosamente a su alrededor, sin importarle si lo hace o en un huerto abonado o en un erial yermo. Fijaros que paradójicamente el compromiso tiene un efecto multiplicador en la cuenta de resultados, pero la cuenta de resultados no es capaz de generar compromiso. ¿Por qué? Porque el compromiso no es un mandato organizativo, sino una decisión personal.
Esto va a ser genial.
Sabes que esto no funcionará.
¿Por qué no?
Porque está claro que te enamorarás de...
¿De verdad? Bueno, pues haremos esto hasta que uno de los dos sienta algo más y lo dejamos.
No seré yo.
Ni yo.
Fragmento de la película Sin compromiso.
Ya lo veremos. Hola.
Hola.
Solo somos amigos. Amigos que se acuestan.
Eso no es posible.
Si tu mundo, tu referencia es que hay Tinder y hay cientos de miles de personas que podrían encajar contigo, de pronto cualquier conversación que tienes con alguien te impacienta. Porque tú lo que quieres es pasar por mucha gente. ¿Me explico o no?
Sí, sí.
Es decir, tú vas saltando y no le vas dedicando el tiempo que necesita cada persona. ¿Vale? Y a la primera dificultad que tengo con alguien con quien empiezo a salir y hay un gesto que no me gusta, tengo la impresión, que es errónea, de que hay otros 50.000 que podrían encajar y por lo tanto no invierto en eso.
Lo que pasa es que ahí vale para la vida personal, vale para tus relaciones de pareja, vale para tus relaciones amistosas, uh-huh, también para tu desarrollo profesional, que comprometerse con algo, aparte de que hay que comprometerse en el tiempo, significa sobre todo también descartar otras opciones. Significa que uno entiende, que asume, que si está con alguien no puede estar con más personas, que si se compromete con determinado proyecto no puede hacer otros. Si quieres escribir una gran novela, igual no tienes tiempo de ser un gran arquitecto. Si quieres dedicarle el tiempo a ser el mejor artesano que arregla mejor los zapatos de toda tu ciudad, es difícil que, aparte de zapatero, también pueda ser, en este caso, pues conductor de autobuses en tus horas libres. Porque realmente el tiempo es finito y comprometerse es descartar, es priorizar, es poner el foco sobre algo apartando el resto. Y yo creo que ahí también hay, para algunas personas, un cierto salto vital al vacío. Le tienen miedo a perderse cosas, le tienen miedo a perder experiencia, le tienen miedo a la idea de que la vida se les va sin haber hecho todo lo que tendrían que haber hecho.
Sí, bueno, volvemos a algo que tú has mencionado varias veces, que es el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out. Volvemos a, claro, ¿cuál es el proyecto, vamos a decir, o lo que flota en la cultura postmoderna? Nunca renunciar, ¿vale? Renunciar es anatema, por definición. Quiero decir, y por supuesto...
Cuando también tiene mucho de falacia, porque en el día a día estamos constantemente renunciando a casi todo.
Todo el mundo renuncia. Es decir, nuestra vida es una historia de renuncias. Renuncias a miles de millones, eso es teórico, ¿no? Renuncias a cientos de personas para ser amiga de otras. Renuncias a casi infinitas profesiones para tener una. Renuncias a muchos países para vivir en un sitio. Esto también está pasando, ¿no? Hay un nomadismo que no nos está ayudando. Cuando el mundo era, nací en un pueblo de Extremadura y ahí me quedé, el mundo era mucho peor. Pero el mundo que te dice, no debes de quedarte en ningún sitio más de 2 años, también es peor.
Ahí hay un asunto, además, que a mí me interesa particularmente, que es el de las ciudades y el de las comunidades, ¿no? Sí. Yo voy a ir, por ejemplo, ahora mismo para leeros a los oyentes del podcast, en este caso, un párrafo simplemente sobre lo que cuenta de Pete Davis que le pasa a las ciudades, a los pueblos, a los barrios, cuando se pierden los vínculos, ¿no? Dice él, por ejemplo, una ciudad con 50 tiendas minoristas tiene 50 propietarios que invierten en la comunidad. Pero cuando todo el mundo empieza a comprar sus productos por internet, esos 50 mantenedores de la comunidad desaparecen. Y con ellos, los marcos de las paredes de las tiendas locales que muestran los patrocinios de los partidos de la Liga Municipal, los anuncios para reclutar voluntarios o interesados en formar parte de la banda del pueblo. Cuando tú ves que desaparece el vínculo, cuando ves que no hay un compromiso con la comunidad y realmente sí se va notando, se va percibiendo que se está perdiendo ese vínculo en determinadas comunidades, esa comunidad empieza a no tener el derecho de decir que es una comunidad, sino casi que es una especie de conjunto o suma de ciudadanos que viven en el mismo lugar, pero que no hacen comunidad, que no hacen pueblo, que no hacen ciudad, que no hacen barrio. Yo creo que sí puede, con el proceso, decía Pete Davis, le llamaba comoditización de las ciudades. Yo lo digo en otras ocasiones, también por ser preciso, como haría Pete Davis, la amazonización de las ciudades. Uh-huh. Yo creo que se está perdiendo también tejido civil, tejido comercial, tejido de negocio, pero también se está perdiendo parte del alma de las ciudades.
Ni siquiera podemos llamar a esa gente ciudadanos. Son consumidores.
Lo que decíamos antes.
Son individuos. No. A ver, no es un plan, siempre lo explicamos en Algumanos. Aquí no hay gente en un pueblo de Suiza acariciando gatos negros, ¿vale? No es una conspiración mundial. Sencillamente son negocios. Y el negocio dice, ¿yo qué quiero? 50 personas que, como vivimos en Sevilla, ¿sabes? Pues la gente sacaba la silla afuera, se ponía a charlar. O gente sencillamente tomándose una tapa en el bar del barrio. O quiero a 50 personas pidiendo con un globo cada uno en su sitio, ¿vale? ¿Qué me da más negocio? Yo necesito muchos consumidores. La comunidad es gente hablando y es gente haciendo cosas que no está consumiendo. Digámoslo claro. Y aquí podríamos conectarlo incluso, y tú lo has hecho a veces, con la gentrificación. Es decir, la gentrificación va en la misma dirección. Ya, en lugar de tener 50 habitantes, 50 vecinos, tengo un fondo de lo que sea, que compra 50 casas y a través de Airbnb empieza a convertirse en un negocio.
Sí, pero cuando se convierte en un negocio, decíamos antes que puede perder el alma. Se pierde el alma y se pierde hasta el sitio, se pierde hasta la posición, ¿no? Cuando uno ve determinados barrios donde los comercios tienen las persianas cerradas a las 12 de la mañana... y lo que te encuentras es en la parte de carga y descarga de las aceras, numerosas furgonetas descargando paquetes de plataformas comerciales, pero también observas que hay menos gente paseando. O fíjate qué detalle, según qué barrios, donde hay una fuerte gentrificación también, hay también poca gente hasta en el centro de salud, básicamente porque hay muy poca gente realmente censada y lo que hay es mucho turista. Ahí sí que se nota que no solo se pierde el alma, es que se pierde el pulso, se pierde la vida y convierte los barrios en otro pasillo más del mall, del centro comercial de tu vida, en el que haces tu vida. Y yo creo que eso sí que ahí hay una pérdida inherente a todo eso, porque de luego no es un sitio en el que tú puedas debatir, discutir sobre los asuntos públicos. Casi que te conviertes, como decíamos antes, fíjate, ya no tanto de ciudadano a consumidor, sino de ciudadano a portador de un carné que te permite ofertar y comprar con cupones de descuento determinados productos comerciales, que es todavía, yo creo, que en la banda más baja también de la consideración de consumidor. A eso queremos llegar, porque ahí sí que realmente yo sí ahí comparto la idea de que sí necesitamos más. No digo que contra compromiso, pero sí por lo menos que nos despertemos, que asumamos también esa realidad de que las opciones infinitas, la navegación abierta y las opciones abiertas infinitas tienen también, en este caso, su parte, digamos, más discutible. Tiene cosas muy buenas, ¿eh? Yo no lo voy a quitar.
Sí, lógico.
Yo prefiero la oferta infinita a la oferta finita. Lo que ocurre es que tampoco puedes ponerte una venda a los ojos. Eso tiene también sus contraindicaciones.
Bueno, yo creo que está mal la oferta muy limitada y está mal la oferta infinita. Yo lo que quiero es una oferta abundante, que es distinto. Pero nosotros estamos yendo en una dirección que yo creo que Zygmunt Bauman llamaría una licuefacción de la sociedad. Es decir, todo tiene que ser líquido.
Sí, una modernidad líquida pasada por una Thermomix.
Exactamente. Todo tiene que ser ligero. Nadie debe de comprometerse con nada. Nadie debe tener vínculos con nada. Porque eso es malo para los negocios. Si no contraatacamos, lo que conseguiremos es que perderemos comunidad, perderemos sociedad civil y entonces la política se quedará, pasará de... El interés por la polis, que es algo que todos tenemos que tener, el interés por nuestra comunidad, yo creo que es un deber ciudadano interesarse por tu comunidad, a algo que hacen unos profesionales que llamamos políticos, que además, por añadidura, no están hablando de estas cosas que tú y yo estamos hablando y que tienen nulo interés en que vuelva a haber comunidades fuertes y realmente el poder siga en el pueblo, ¿no? Es decir, aquí se trata de si queremos ser pueblo, en el sentido mejor de la palabra, no en el sentido en el que lo utilizan los demagogos, ¿vale? Sino en el sentido de queremos ser comunidad y queremos comportarnos como tal, o queremos ser un montón de individuos que resulta que residen en un sitio, van cambiando constantemente de sitio porque no quieren residir en ningún sitio, porque eso sería una especie de la muerte de la felicidad, y lo que queremos sencillamente es superficialidad. Y este creo que es el gran tema que está al fondo de esto, Juan Carlos.
Sí, yo también,
no se trata de experiencia, sino de qué clase de experiencia.
Yo creo que hemos llegado también en uno de los ejes más importantes de esta discusión, conversación, charla sobre el libro de Pete Davis, el libro Compromiso, una contracultura en la época de la navegación infinita, recuerdo, editado en España por la editorial Rial, que es la discusión o el eje entre superficialidad y profundidad. Es que si te comprometes a algo más, es que si eres capaz de pararte a pensar, que es algo que decimos mucho aquí en Algumanos, bueno, ya digo, yo no voy a poner a decir que si te pones a leer un poco, casi que te conviertes en el tataranieto de Platón. Pero al menos debates con algo más de profundidad o de precisión, porque esa superficialidad, eso también nos lleva a un escenario, yo no te voy a decir que distópico, pero que evidentemente pues tienes menos pozo crítico, menos peso, se adoptan decisiones de menor calado, o bien se tienen que externalizar esas decisiones de la comunidad, del proyecto público. Oye, como yo no quiero ni pensar, pues que piense otro por mí, ¿no? Claro que, y ahora volvemos también a otro de esos debates que ya hemos tenido en Algumanos, si terminamos viviendo la dictadura del scroll todo el día con el dedo en la pantalla mirando arriba hacia abajo y no somos capaces de pasar de los titulares compulsivos, luego no vamos a pedir tampoco una reflexión crítica de la sociedad si somos nosotros los que no hacemos una mínima reflexión de lo que hacemos, pensamos o nos decimos. Te voy a leer también otro párrafo sobre esto. Dice Pete Davis: la velocidad y la superficialidad suelen ir unidas. A Zygmunt Bauman le gustaba citar la frase de Ralph Waldo Emerson: al patinar sobre hielo fino, nuestra seguridad depende de que seamos veloces. Y añado, por terminar con este párrafo, ya sigue David: cuando nos obligamos a movernos despacio de nuevo, como nos pide el movimiento slow, el de la lentitud, nos enfrentamos a ello. Y la confrontación puede ser aterradora. A medida que nos replanteamos las cosas, eso sí, podemos empezar a redescubrir la profundidad.
Claro, cuando has vivido cuando estás en un tráfago tremendo, y es como el juego de las sillas, ¿te acuerdas, no? La música está sonando y entonces no pasa nada. Y de pronto se para y hay que intentar sentarse, ¿no? Hay mucha gente que está en ese, digamos, en esa superficialidad continua, no voy a comprometerme con nada, y un día se para la música, me pongo enfermo, pierdo el trabajo, o sencillamente me deja mi novia o mi novio, o lo que sea. Y en ese momento te das cuenta de que miras alrededor y posiblemente no tienes vínculos ni con tu profesión, ni con tu, a lo mejor con tu familia, ni con otras personas, etc. ¿Vale? Aquí de lo que se trata, Juan Carlos, es de que para que ocurran cosas buenas te tienes que quedar. Hay una canción muy bonita sobre esto, Stand By Me, ¿no? Stand By Me, es una canción preciosa, ¿no? Intentaremos, aviso a quien nos quede, intentaremos traer ejemplos de reggaetón también en el futuro, ¿vale? Porque
Juan es necesario, Carlos, ¿vale?
Sí, es necesario. Bueno, creo que sí, y incluso algún programa sobre el reggaetón, ¿por qué no? Bueno, quiero decir, tienes que quedarte para que ocurran cosas. Tienes que quedarte, a veces me preguntan muchas veces, oye, ¿cómo se consigue, a los que creen que escribo bien, pues dicen, oye, ¿cómo se consigue escribir bien?
Escribiendo mucho, ¿no?
Escribiendo mucho y leyendo mucho, no tiene, ¿sabes? Tienes que quedarte. Si yo, además de escribir bien, quisiera pintar, ser un genio del podcast, que se ve que no lo soy, y además cantar ópera y yo qué sé, pues no conseguiría hacer nada bien. Hay que hacer pocas cosas para hacerlas bien, y hay que conocer a poca gente para conocerla bien. Y esto es hay un tipo por ahí, es un límite físico, hay un tipo por ahí, se llama Dunbar. ¿Conoces algo sobre el número de Dunbar? Lo habrás escuchado alguna vez.
Sí.
¿No? El número de relaciones que podemos tener, sí, sí, significativas, ¿no? Él lo ha estudiado, ¿no? Creo que son como hasta 150. Y luego el número de amigos está también medido. O sea, hay una serie de limitaciones en el ser humano. Entonces, uno no puede tener... A ver, hay ciertos privilegiados que siempre serán un porcentaje muy pequeño de la sociedad y de la humanidad que pueden llegar a tener tres relaciones significativas al mismo tiempo, ser poliamorosos. Pero eso se le da bien a muy poca gente, porque hace falta una configuración especial y, sobre todo, hay un problema de atención. Recordamos, tiempo, atención y corazón. ¿A cuánta gente le puedo dedicar yo esas tres cosas para que la relación sea significativa?
Lo que me resulta interesante del compromiso, especialmente en el vínculo amoroso, es que se trata de un concepto que trasciende al amor.
Esperanza Ruiz, farmacéutica, columnista y escritora.
Es una especie de seguro de vida del sentimiento amoroso. Es decir, cuando el amor ha dejado de estar a flor de piel, es el compromiso, entre otros, el que sustenta el vínculo. Como David Cerdat es conocedor de la obra de Tolkien, estoy segura de que recordará este diálogo entre Elrond y Gimli antes de partir, que yo creo que ilustra muy bien el compromiso.
Desleal es aquel que se despide cuando el camino se oscurece.
Quizá, pero no jure que caminará en las tinieblas quien no ha visto la caída de la noche.
Esto es importante porque el compromiso debe ser consciente. No debe ser improvisado sin saber a lo que uno se compromete realmente. Y continúa de esta manera que me parece maravillosa.
Sin embargo, un juramento puede dar fuerzas a un corazón desfalleciente.
Ojalá, para alguna gente, pudiéramos tener 4 relaciones de pareja a la vez y ser buenos en ellas, pero no podemos. Incluso algunos ya con una pueden llegar a cansarle. Quiero decir, hay limitaciones. Ojalá yo pudiera leer muchísimo y además ver 45 series, ¿sabes? En el mismo año, pero no podemos. Y aceptar esos límites, esa renuncia, es una renuncia que es sabia, que es lúcida. Y quien te diga lo contrario, lo que está haciendo es vendiéndote un proyecto imposible.
Nos da algo de miedo, tal vez. Estamos en una lavadora, han puesto el botón de centrifugado, vamos a 200 por hora, y en realidad nos da miedo detenernos, porque cuando te detienes te obligas también a pensar. Antes contaba que cuando uno busca algo más de profundidad, puede que esa experiencia al principio sea aterradora, porque te encuentras que hay poco detrás de eso, y esto al final es un entrenamiento, es constancia, es quedarse, es anclarse en algo o en alguien o en un lugar, pero también ahí hay un miedo al vacío.
Sin duda.
Cuando llega ese momento en el que dices, sí, me voy a parar a pensar, tengo que romper un poco con esto. Yo creo que al principio sí puede existir ese miedo al vacío. Lo que ocurre es que también, al muy poco tiempo, también empiezas a descubrir determinadas satisfacciones o placeres. Ese ritual de una buena lectura, una buena caminata, un buen atardecer sin ruido, sin ponerse los casquitos. Siempre digo en eso, por ejemplo, oye, yo soy muy dado a andar y muchas veces con cascos, ¿no? Escuchando música o algo. A veces también lo interesante es quitarse todo tipo de ruido, incluso la música, el sonido. Pero para buscar esa profundidad que tiene que ver con el compromiso, también tiene que haber una cierta llamada a la acción, ¿no? Y quiero que hablemos algo sobre eso, ¿no? Es decir, vale, el que nos esté escuchando dice, sí, eso está muy bien, pero ¿yo esto cómo lo hago?
Mira, voy a contar un cuento que lo ejemplifica, ¿vale? Y que tiene que ver con la profesión. Es el cuento de la piedra de jade, ¿vale? Un chaval, China, ¿vale? Quiere ser joyero, ¿no? Entonces, habla con su familia cuando había gremios y todas esas cosas. Y le dice, bueno, pues te vamos a llevar a un maestro joyero para que aprendas la profesión, ¿no? Y el maestro joyero lo coge, le acepta, ven, entra aquí, te vamos a formar. Y le dice, mira, lo que vas a hacer es coger esta piedra de jade, la vas a coger en la mano y quiero que la sujetes en la mano durante un año. Claro, chico, ¿pero qué me estás contando?
O sea, que en yo, chino, pero...
En chino, pero ¿qué me estás contando? Que yo venía aquí, o sea, que yo quiero ser joyero, que la joya, lo sabes, que me... Le dice a los padres, se llevan usted a su niño y tienen la piedra durante un año y vuelve. Bueno, el niño de ese año, imagínate cómo lo pasa, ¿no? Papá, me has engañado, yo quería ser joyero, esto es insoportable, no hay quien la aguante, en fin, todo lo que te puede, las frustraciones que os podéis, y todo el mundo que nos escucha nos puede imaginar. Al año el chico vuelve con el joyero, y el joyero lo recibe, y ya, claro, el chico va, bueno, ahora es cuando empieza lo bueno, ¿vale? Ahora es cuando empiezan a enseñarme y tal y cual. Y entonces el joyero le dice, bueno, pues ahora vas a coger esta piedra, y la vas a aguantar otro año. Y se la pone en la mano y el chico empieza... Antes de que se la ponga en la mano, el chico empieza a despotricar. Bueno, ni de coña. O sea, no lo voy a hacer.
No.
Lo que... Y en el momento que le pone la piedra en la mano, dice, un momento, esa piedra no deja de... ¿Vale? Hay cosas que requieren tiempo y que requieren quedarse. Y hay gente que no está dispuesta a pagar ese precio. Si tú no pagas el precio por comprometerte con una comunidad, nunca pertenecerás a ningún sitio. Si tú no pagas el precio por forjar una amistad, nunca tendrás un amigo de verdad. Y si tú nunca pagas el precio de tener una pareja que llegue a algo más, pues solamente tendrás novios, a la que se llaman follamigos, como queráis llamarlo, ¿vale? Pero no será nunca una pareja de más. Todo lo que hagas requiere un tiempo.
Dedicación, esfuerzo, perseverancia.
Sí, y eso no es vintage, no es cosa de abuelo cebolletas tuyo y mío. Es un algo que tiene que ver con la configuración del ser humano y por lo tanto es antropológico.
Quien quiere algo, algo le cuesta.
Sí, sobre todo tiempo, sobre todo atención y sobre todo corazón. O sea, esas tres cosas tienen que estar implicadas.
Sí, yo creo que ese TAC, ese tiempo, atención y corazón, que viene bien también para, como tú decías al principio de la conversación, grabártelo, ¿no? Para entender que eso vale, eso sí que es un genérico, sí. Un medicamento genérico para el alma, ¿no? Sí. En este caso, ¿no? Si tú quieres esa confianza, ese compromiso, esa permanencia, esa atención, ese placer que viene de lo duradero, de lo que es más profundo o lo que es más auténtico, tienes que entrenarlo, tienes que ensayarlo, tienes que ser constante. Tienes que asumir que tiene su tiempo hacer la digestión de lo que estás haciendo, sea la actividad que sea, pero no se corre una maratón sin haber entrenado antes. Nunca. Como mínimo 9, 10, 12 meses, en el mejor de los casos. No se escribe bien sin antes haber escrito mal durante
años.
Puede que años. Y como esas tantas, hay el placer también artesanal del oficio, que es tangible, que se hace con las manos, uno, oye, se ha perdido la figura del aprendiz.
Sin duda.
Y es una figura que también es muy, muy interesante, porque, mira, yo lo he vivido, y esto no se dice mucho, pero yo lo he vivido con el periodismo, ¿eh? Uh-huh. Creo que ahí se ha perdido hasta la cadena del oficio. Como se están perdiendo las redacciones, las amplias redacciones, las reducciones de largo aliento, donde uno discute, tacha y censura las ideas del que tiene al lado, y el de al lado te tacha y censura las tuyas, y estás continuamente en una ebullición de ideas, que algunas surgen y se quedan ahí, y otras logran llegar al titular, o al final todo eso, toda esa transmisión del oficio se está perdiendo, porque se están perdiendo los periodistas y se está perdiendo en general. Bueno, yo creo que ahí no solamente se pierde la transmisión del oficio, sino que se pierden también determinados intangibles, como es el de la transmisión de una enseñanza que es básica en el ser humano, que si quieres aprender algo necesitas ese tiempo y constancia, o como tú lo has denominado, ese trabajo, atención y corazón.
Bueno, como este programa tiene por divisa las cosas nuevas, o sea, las cosas de siempre en un mundo nuevo, ¿vale? ¿Cuál es el reto? El reto es que hay que acabar con las cadenas, pero no con las cuerdas. Me explico. Las cadenas son malas. O sea, que tú nacieras en un sitio y tuvieras que vivir allí por narices. Que tú tuvieras un círculo de 4 o 5 personas en tu vida para conocer y ser pareja, etcétera, etcétera. Todo eso era malo, ¿vale? El mundo nuevo nos ha pasado de frenada y nos ha llevado a que no te cierres ninguna puerta. Entonces, es falsa que la vida sin ataduras sea buena. Es falsa, ¿no? Y el prólogo que le escribí al libro se llama La vida obligada. Y tiene que ver con eso, con que una vida libre está llena de obligaciones. Y esto no se está diciendo. Para tú ser verdaderamente libre, necesitas, como decía Kant, la paloma vuela porque tiene la resistencia del viento. O sea, una paloma sin resistencia al viento no puede volar. El ser humano necesita ser consciente de sus límites y ampliar su
paleta. Y desafiarlos.
Y desafiarlos. Y por supuesto hay que estar en ese pasillo y hay que salir. Tienes una crisis a los 40, pues la tienes. Pero si tú crees que la vida es necesariamente cambiar de pareja 5 o 6 veces, tener 5 o 6 grandes amores en tu vida, te equivocas. Porque tú puedes perfectamente, si las circunstancias te acompañan y todo va bien, tener un mismo amor, pero que mudará 5 o 6 veces porque las personas se irán cambiando. O sea, no tiene que ver con la persona, tiene que ver contigo, con cómo tú la afrontas. Y si no, simplemente vas saltando de sitio a sitio y siempre estás en la espuma de la ola y nunca te sumerges.
Yo creo que sin compromiso, sin esa perseverancia y constancia y apuesta, lo que ocurre es que ese supuesto parque de atracciones se convierte en una calle del infierno. David, podríamos seguir durante mucho tiempo.
Infinito.
Pero esto no puede ser tampoco tan infinito. Tampoco puede haber tantas opciones abiertas sobre el compromiso.
Sí, señor.
De todas maneras, volveremos sobre eso. Volveremos sobre el compromiso, sobre esa cultura del contracompromiso frente a tantas opciones abiertas, sobre la necesidad también de comprometerse y un verbo que yo creo que no lo hemos utilizado tanto, pero que está ahí y ya volveremos sobre él, que es el de vincularse.
Vincularse. Esto es lo que podíamos cerrar, Juan Carlos. Tenemos demasiadas conexiones y demasiados pocos vínculos.
Pues muy buen cierre. ¡Saludos a todos!
Saludos.
Si quieres saber más y si quieres reflexionar, te recomendamos el libro de Pete Davis, Compromiso, una contracultura en la época de la navegación infinita, editado en la colección Pensamiento Actual de Rialp, con traducción de David Cerdá. La película de Ivan Reitman, Sin Compromiso, de 2011. La charla TED, La paradoja de la elección, de Barry Schwartz. El artículo de David Cerdá en La Iberia, titulado La vida obligada, sobre el descarrilamiento del proceso de emancipación del individuo, en palabras del autor. El artículo en inglés, ¿Por qué tengo miedo de comprometerme en una relación?, de la doctora Elena Touroni, para la Clínica Psicológica Chelsea. Algo Humanos es una producción de QWERTY Podcast, dirigido y presentado por David Cerdá y Juan Carlos Blanco. Edición y postproducción, Manuel Copano. Créditos y recursos, Patricia Villasante. Música de Max Hanson, Miles Ávida y Ampus Naeselius. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Puedes comunicarte con nosotros a través de algohumanos@qwertypodcast.com.